¡Hola, hola! ¡Comienza Tiempo de Juego! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible. El de la cadena, COPE. Tiempo de Juego. Vive con nosotros en Tiempo de Juego las horas más calientes de la radio española. Tiempo de Juego. En la técnica, José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Víctor Catalina.
Los Panchos y agregados.
Control central, Juanjo Bermejo.
El Puma y su peluca.
Los jefes de todo, Jorge Evia y Carlos Vanaclocha.
¡Vanaclocha!
En la central de los anuncios, Ana Guado. En la animación general, Jorge Armenteros. En la coordinación, Ana García, Anita Dinamita, Fernando Evangelio, el Evangelio de la radio, Pedro Martín Pedrito, Antonio Pérez del Cható, Rubén Parra Parrita, Guillermo Valadez Willy y Jorge Velázquez, el niño de Pozo Estrecho. Ah, y Germán Mansilla, Tobillo de Oro. Tiempo de Juego, cadena COPE. Les habla Pepe Domingo Castaño. Dirige Tiempo de Juego, aquí en COPE, el grande, único, Paco González. ¡Muy buenas!
Hola Pepe, buenas tardes, Tiempo de Juego. Bienvenidos al último partido de España esta temporada, de clasificación además para la Eurocopa de Francia del año que viene. 9 menos cuarto en Borisov, Bielorrusia, España. Bienvenidos además al ascenso a Primera División. 5 de la tarde, Girona, Zaragoza. Al último partido en las semifinales de la Liga de Baloncesto entre el Barça y el Unicaja. El que gane jugará la final de la Liga Endesa contra el Real Madrid. Y a un montón de noticias, porque hemos tenido Mundial de Motos en Barcelona, está jugando Nadal. Empezamos esta mañana. Fútbol, Cádiz 1, Hércules 0, gol de Jona de penalti. Hércules eliminado, el Cádiz pasa al siguiente playoff, ya el definitivo por el ascenso, que le enfrentará con el Bilbao Athletic. Quedan ya cerrados los playoffs últimos de ascenso a segunda división y son estos: Huracán Valencia-Huesca, primero en Valencia, Bilbao Athletic Cádiz, primero en Bilbao. Se jugarán en los siguientes fines de semana, no se juega entre semana. Hoy no pongo la marcha imperial de la Guerra de Galaxias porque el gol de penalti, por más que hemos visto el penalti, es que no vemos penalti. Así que está muy indignada la gente y con razón en Alicante. Cádiz 1, Hércules 0, el Cádiz sigue, el Hércules apeado con un penalti injusto. Pero además de esto tenemos mucho fútbol, y digo además del Girona-Zaragoza. Eurocopa, clasificación, Grupo de España, misma hora, a las 9 menos cuarto, juega Eslovaquia, que es el líder, contra Macedonia, y Ucrania contra Luxemburgo. Además destacamos en el Grupo E, juega Inglaterra, Eslovenia-Inglaterra, y en el Grupo G, lo más destacado es el Rusia-Austria, que será, como el de Inglaterra, a las 6 de la tarde. Copa de América. Hoy entran en acción James Rodríguez y Neymar. A las 9, Colombia contra Venezuela. A las 11 y media, Brasil contra Perú. Ayer tropezó Argentina. Vamos, se la pegó. No perdió, pero es que iba ganando 2-0. Y en los últimos minutos le empató Paraguay. Argentina 2, Paraguay 2. Que le da para seguir adelante, pero que iba ganando 2-0 y es un poco decante. En el Mundial Femenino, ayer perdió España, pero vino bien el último resultado de nuestro grupo. Costa Rica 2, Corea 2. Hoy hay jornada de descanso. España ganando a Corea, clasificada, y empatando a lo mejor también. Y para cerrar fútbol, hoy tenemos amistoso, benéfico y bonito en el Bernabéu. 5 y media, Real Madrid-Liverpool. Viejas glorias de ambos equipos, pero en un partido en el que suele haber casi lleno en el Bernabéu. Ah, bueno, y antes de cerrar fútbol, Mundial Sub-20, el Mundialito Junior de toda la vida, el que ganó Casillas con Xavi hace 20 años. Brasil, Senegal y Serbia-Mali son las semifinales. Mali se ha cargado a Alemania, Brasil a Portugal, Serbia a Estados Unidos y Senegal a Uzbekistán. Ah, una cosa más de fútbol, que es que me ha apuntado todas hoy, Evia. Raúl, campeón de primavera, ¿esto qué es? Campeón de primavera, con el Cosmos. Esta es la segunda división de la liga en Estados Unidos. Y el Cosmos ha empatado a 3 con el Jacksonville Armada, que es campeón de primavera, como de la primera vuelta, ¿o qué?
Es el trofeo de la primavera y el campeón es el que lo gana.
O sea, no tienes ni idea como yo, ¿no?
Bueno, es una primera vuelta.
Gran éxito de Raúl, por lo tanto. Fuera del fútbol tenemos a Nadal en acción. Ángel García, primera final en hierba desde hace mucho para Nadal en Stuttgart.
Desde hace 4 años, nada menos, desde Wimbledon 2011, un Rafa Nadal que de momento no está inquietando para nada el servicio de Víctor Troicki, solo ha hecho un punto al resto Rafa Nadal, pero que tampoco está sufriendo con el suyo, manda el servicio 4-3, aún sin breaks, en el primer set de esta final de Stuttgart, repito, la primera en 4 años para Rafa Nadal.
Luego jugaremos otro torneo de hierba para preparar bien Wimbledon, mira que si este año lo hacemos bien en Wimbledon. Motos, hemos tenido Mundial en España, Gran Premio de Cataluña, ahora amplía en COPE GP Carlos Miquel, pero victoria de Jorge Lorenzo en GP. Se pone a un punto de Rossi en la general del Mundial. Rossi ha sido segundo y Pedrosa tercero. Se nos ha caído Marque. Se queda ya a 69 puntos. En Moto2 ha ganado el líder del Mundial, que ha estado más listo, la verdad. Ha adelantado a Rins, Alex Rins segundo y a Tito Rabat tercero. O Tito Rabat se ha pasado. Y Zarco es más líder. Le saca 40 puntos a Tito Rabat. Y en Moto3, el líder del Mundial, Dani Kent, ha ganado también. Primer español, tercero, Efrem Vázquez. En el Eurobásquet femenino vamos a por la tercera victoria, hoy contra Hungría, 7 de la tarde. Premundial de balonmano femenino, está jugando España en Eslovaquia, es partido de vuelta, defendemos una renta de 6 goles. Hoy termina la Dauphiné Libéré, en ciclismo, octava etapa, y es la segunda etapa de la vuelta a Suiza. Y esta madrugada a las 3 de la mañana, Cleveland Golden State, quinto partido en la final de la NBA, la cosa está empate a 2. Recuerdo horarios: a las 5 Girona Zaragoza, a las con 0-3 en la ida para Girona, parece clarísimo, va a ser el Girona contra Las Palmas por un puesto en primera división, a las 5 Barça Unicaja por un puesto en la final, y en fútbol internacional lo nuestro es a las 9 menos cuarto, pero si quiere ver la Copa América tenemos 9 de la noche Colombia-Venezuela y 11 y media el Brasil-Perú. 3 de la tarde y 8 minutos, a partir de las 4 volvemos con todo esto, con el fútbol, con el baloncesto, con el tenis, con todo lo demás. Ahora, manda el motor, COPE GP, Carlos Miquel.
Repsol, presente en las competiciones de motor más exigentes, te ofrece este programa.
COPE GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
Buenas tardes, Paco, Pepe, oyentes de Tiempo de Juego, fans de COPE GP, bienvenidos a un Super Domingo de Motor. Bueno, aquí siempre hacemos la broma de llamarle Super Dominga cuando es de fútbol. Bueno, pues Super Dominga de Motor con no solo el Gran Premio que acaba de terminar, el Gran Premio de Cataluña de MotoGP, sino también las 24 horas de Le Mans, las World Series, el Rally de Italia. En fin, tenemos un menú impresionante de motor hasta las 4 de la tarde. Lo primero ha sido las motos, y en las motos lo que hemos vivido ha sido sin duda un auténtico desastre para Marc Márquez. Márquez se ha vuelto a equivocar, se ha colado en la vuelta 3, quedaba casi toda la carrera, se ha colado justo detrás de Jorge Lorenzo, intentaba ir más allá, intentaba superarle como fuera al piloto mallorquín, y el caso es que se le ha ido la moto, casi se toca con Jorge Lorenzo, ha acabado en la grava y tercer abandono, y está a 69 puntos en el campeonato ya de Jorge Lorenzo. Al final, Márquez le está pudiendo el ansia, y lo que está haciendo es aprender para el futuro, que a veces un segundo, un tercero es positivo, y esto era lo que Márquez decía a los compañeros de televisión, a los compañeros de Mediaset, nada más bajarse de la moto.
Un poco lo que ha pasado es las ganas de estar en casa, he intentado hacer el 100%, y cuando no estás listo para estar delante y lo quieres hacer sí o sí, pues pasan estas cosas. Está yendo muy fino, intentando reservar bastante los neumáticos detrás de Jorge, pero el problema es que cuando he hecho un error ya me he ido largo, cuando he entrado a la grava he visto el muro muy cerca y he decidido de inclinar y no he podido parar la moto, pero bueno, al final agradecer a toda la afición que ha estado aquí, que me quedo con las 3 últimas curvas que he hecho, que vi a la afición aplaudiéndome, y nada, la siguiente irá mejor.
Bueno, pues la siguiente irá mejor, el pensamiento siempre es positivo. Y vamos a ver qué pasa a partir de ahora con Márquez. Ahora tiene que intentar ganar carreras y ya está. Pero evidentemente no depende de un campeonato en el que ya está solo un punto Lorenzo de Valentino Rossi. Y acaba de terminar la mítica prueba de las 24 horas de Le Mans con el triunfo de Porsche. Hace mucho que no ganaba Porsche. Y además lo ha hecho con el triunfo de Nico Hülkenberg, piloto de Force India, que para Alonso es uno de los mejores pilotos de la parrilla de Fórmula 1 y que hizo ayer, al principio tuvo un poco de, falló un poquito en la salida, pero luego por la noche hizo unas tandas de vuelta estremecedoras. Ha estado siguiéndolo y no ha dormido, por ello. Carlos Barzal, hola, ¿qué tal? Muy buena, Charlie.
Hola, Carlos.
Es la primera vez que un piloto de Fórmula 1 activo gana desde el año 91, creo, ¿no?
Efectivamente, desde Johnny Herbert.
Johnny Herbert.
Y los tres pilotos del coche ganador, el número 19, que también es la primera vez que gana ese número, el Le Mans, eran novatos. Dos de ellos en el MP1, además.
Fíjate.
Tremendo.
Tremendo, ese es tremendo. Es que, bueno, y es doblete, además, de Porsche.
Es doblete de Porsche. Audi ha intentado plantar cara, pero no han podido.
No, no, el coche corre y han sido especialmente regulares y constantes los tres pilotos siendo debutantes.
Ha sido el mundo al revés.
Ha sido el mundo al revés. Bueno, pues vamos a hablar de todo esto y vamos a hablar un poco de qué le ha pasado a Márquez. Y para saber de eso y qué le pasa a Márquez, por qué se ha producido ese error, pues tenemos al hombre que más sabe de motos, que está en el circuito de Montmeló. Hola, Borja González, muy buenas.
Vamos a empezar un poco así a barullo, buenas tardes.
Muy buenas.
Me he colado en el camión de Suzuki.
Sí.
Es que vengo un poco aguado. Del cambio de para hablar de uno de los protagonistas del fin de semana, Maverick Viñales. Ha terminado sexto, su mejor resultado en MotoGP. Yo creo que está contento con la carrera, pero no con el principio de la carrera. La salida ha sido terrorífica, ha sido muy mala. Pues saliendo desde la segunda posición, yo creo que se ha quedado en torno al puesto 12-13, o peor, me dice, y ha empezado a apretar. Ha marcado, la verdad, que el final del ritmo ha sido de carrera, era un ritmo exactamente igual que, bueno, superior al de Pedrosa. También mejor que el de Iannone, ha conseguido terminar sexto, pero ya te digo, yo creo que sin ese que es media carrera, también te lo digo, sin esa mala salida, hoy podía haber conseguido un resultado, no digo mejor de posición, porque las posiciones aquí han bailado mucho con las caídas, pero sí que la sensación que le queda a los pilotos, que es de tiempo de carrera y de diferencia con el piloto. Te lo voy a pasar para que te comente un poco este final, que yo creo que de todas maneras le deja muy buen sabor de boca, sobre todo también por la exhibición en la parrilla de salida y en la calificación de ayer junto a su compañero Alex Espargaró.
No, desde luego, ha sido la primera fila, es algo impresionante. Maverick, ¿qué tal?
Hola, muy bien, gracias.
Estás sacando la patita ya, ¿eh?
Sí, pero bueno, un poco decepcionado, la verdad, porque hoy teníamos ritmo para estar luchando con Dani. Hubiera sido increíble poder aprender de un piloto tan grande como él. Una lástima en la salida. Primera parte de la salida, le hemos hecho genial, tanto yo como Alex, pero luego cuando hemos puesto tercera, cuarta y quinta nos han adelantado como 8 o 9 pilotos, ¿no? La verdad es que es un lastre muy grande porque he perdido como unos 10 segundos intentando adelantar a gente. Y bueno, nada, agradecer al equipo que está haciendo una labor increíble. Todo el fin de semana ha sido súper positivo y bueno, al final, ya te digo, ¿no? Con un ritmo superior al de Iannone y Smith, que era importante casi que cogerlos. Y nada, agradecerle a Suzuki, que está haciendo una labor increíble y cada vez estamos más adelante y con más confianza.
¿Pero qué ha pasado para que al meter tercera habéis perdido mucha tracción?
Nos falta potencia. Sobre todo el simples, ¿no? Que no llevamos simples, también se nota muchísimo.
Ah, vale. A mí, ya te digo, me dio un alegrón particular porque yo te tengo un cariño muy especial desde que vi tu primer título en Moto3 en Valencia. Me ha dado una alegría esa primera fila y de hecho el viernes hablé con Borja y decía Borja, bueno, pero a lo mejor no, para cuando llegue la hora de la verdad de la calificación no están arriba. Va a haber una evolución a final de año y esta es la primera señal de que Suzuki es un equipo que puede estar luchando con los grandes.
Sí, yo creo que sí, al final de paso a paso, ¿no? Está claro que ahora mismo tanto Jorge como Vale tienen un ritmo impresionante, pero bueno, ya te digo, hoy hubiéramos luchado creo que con Dani para si no ganarle, al menos seguirle, que también era muy importante. Y al final, ayer fue increíble, ¿no? Una clasificación, la verdad, haciendo un tiempazo, tanto yo como Alex. Así que, bueno, nada más lo que he dicho, ¿no? Agradecer al equipo que confía en mí, están haciendo un trabajo excelente, cada vez mejor, solo que han de llegar evoluciones, ¿no? Hemos de ser pacientes, que es una cosa que nos cuesta mucho, porque realmente vemos que de nivel y de técnica estamos para estar cuartos, quintos, alguna carrera luchar por el podium y tenemos que hacer sexto, que nos limita mucho la salida.
Además, de todas maneras, ¿sabéis cuándo llega esa evolución? ¿Cuándo la vais a tener?
No, realmente no tengo ni idea.
Vale. Y luego la otra cosa, te he leído. Me estoy adaptando a la electrónica. ¿Tan raro es llevar una moto GP comparada con una moto 2?
Sí, no, la verdad es que no es muy natural, ¿no? La electrónica siempre es difícil, pero bueno, cada vez mejor, ¿no? Hoy también en carrera, la verdad es que la electrónica la hemos mejorado un poco, hemos dado otro paso porque al final, ya te digo, ¿no? Estaba recortando distancia tanto con Dani como con Iannone y Smith. Sí. Así que contento, no puedo decir nada más, ¿no? Al final me hubiera gustado acabar en esa cuarta posición o tercera posición, que nos hubiera dado un fin de semana de excelente.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, más que nada agradecer a toda la gente del club de fans que se están apoyando aquí muchísimo y a toda la gente que hace posible, ¿no?, que ahora mismo esté tan fuerte y pueda lucirme, ¿no?, en las pistas.
Sí, no, de luego, yo creo, porque además, un poco para que la gente lo entienda, pero tú lo explicas muy, muy visual. La electrónica en MotoGP es cuestión de fe, ¿no? Que cuando das al mango, sabes que va a aguantar la moto. Y de confianza.
Bueno, más que de fe es ponértela a tu gusto, ¿no? Yo creo que lo más importante es que la electrónica se adapte a tu estilo, ¿no? Si hay pilotos que, por ejemplo, hacen mucho paso por curva, otros que les gusta más frenar tarde, así que hay que adaptarse a la moto y la electrónica al estilo que cómo llevas esa moto.
Sí, sí, bueno. Y otra cosa, ¿tú cuándo ves factible un podio?
Bueno, muy difícil, la verdad es que está muy difícil, pero ahora vienen carreras que nos serán un poco más favorables, que con estas rectas tan largas nos costaba un poquito más, así que ya veremos, ¿no? Pero yo creo que estamos haciendo un gran trabajo y cada vez se va viendo.
No estabas loco cuando te fuiste a Suzuki, ¿eh?
No, por supuesto que no, yo creo que fue una decisión muy correcta. Además, es el año que estoy aprendiendo más, estoy sabiendo gestionar las cosas, ¿no? Al final soy una persona que no tengo paciencia, ¿no? Que lo quiero todo ya. Y lo que más me cuesta es tener esa paciencia de esperar que la evolución llegue, ¿no? Yo creo que estamos demostrando que si estuviéramos al nivel tanto de técnica, si estuviéramos al nivel de, ya no de chasis, porque de chasis estamos genial, de motor, creo que estaríamos luchando, ¿no? Luchando por, si no por ganar, por estar en el podium.
Bueno, Maverick, pues ha sido un placer hablar contigo y nada, dale duro, a ver si te vemos ahí en ese podio que nos daría una gran alegría. Así que
gracias.
Estamos pendientes. Muchas gracias, Maverick.
Un abrazo. Adiós.
Vale, hasta ahora. Bueno, enseguida se pone Borja y le pregunto, esto es el directo, así son las cosas. Borja tenía ahí la misión de conseguir a Maverick Viñales, lo ha conseguido y le tenemos ahora mismo otra vez. Borja, lo de Márquez.
Estoy aquí, no me espera, que me está preguntando Maverick.
Ah, vale.
Estaba trabajando en la tele.
Ah, vale, dile que sí, que estás en Movistar.
No, sí.
Yo sí que le paro el programa y te dejo ahí hablando con él un rato.
No, ha sido un poco así, me estaba saliendo yo para contar mi parrafada de teórico experto y ha cogido, oja, espera que estás en Movistar. Bueno, cosas del directo, como dices tú, te había dicho antes, ha sido la yo creo que uno de los nombres del fin de semana, Suzuki, quiero decir en este caso,
sí.
Él ha cumplido con su carrera, con ese problema evidente de la salida, porque en la moto pues, lo que se acelera, una vuelta lanzada puede ir rapidísimo, pero de parado no tanto, y luego evidentemente pues no solo él, sino también Alex Espargaró con esa fantástica pole, y también con una carrera que pintaba a cuarta posición y en la que, me entiendo, porque ya no sé hablar con él, pues que ha debido cometer un error, venía apretando por detrás ya Janone y bueno, pues se ha caído y no ha podido cerrar un gran fin de semana para la fábrica japonesa que acaba de llegar o regresar este año a MotoGP.
Sí, ha dicho varias cosas, Maverick, que a mí me han impresionado, que vamos muy bien de chasis y eso, con lo difícil que es conseguirlo...
Eso te lo dicen los dos, o sea, no tienen pelos en la lengua para decir... Tenemos el mejor chasis de MotoGP.
Y digo yo, y a ver si tengo suerte y me respondes. El caso Márquez, ¿qué opinas de lo de Márquez?
Yo, no, responderte respondo. A mí me parece que hoy, o sea, creo que la Honda evidentemente tiene problemas, porque sí. Hemos visto que Crash no se ha caído por ningún problema de moto, sino ha sido por un incidente precisamente con Aleix Espargaró, al que él ha dicho que son cosas de carrera, cosas que pasan a partir de la carrera. A Revin estamos viendo que le está costando muchísimo el paso de la Open a la moto oficial y, bueno, pues Maverick se la ha quitado encima como ha querido. Y Márquez también me da la impresión de que había cometido un error, ha intentado ir por encima de lo que podía ir, porque el sitio donde se ha caído y la manera en la que se ha caído no tenía mucho sentido. Entiendo su discurso de que él es fiel a su filosofía y que va a intentar apretar siempre y darlo todo, pero creo que en una circunstancia como esta, hoy habría tenido más sentido haber medido un poco sus circunstancias de carrera y haber tratado de ver cómo podía llegar, no cebarse en la rueda de Jorge Lorenzo, que yo creo que sería al final lo que la termina llevando solo, porque ya has visto.
Pero es la tercera vez que se ceba por ganar. Creo que debe usar la cabeza, ¿eh?
Él repetirá lo mismo, pero bueno, el año pasado nos hartamos de ponerle adjetivos calificativos superlativos.
Sí.
No existe el piloto perfecto, todos se equivocan. Ya hemos visto que Jorge tiene problemas también, problemas entre comillas, de cabeza cuando las cosas no están como a él le gustan y no se concentra como debe. Aquí yo creo que el único piloto que es fuerte y que tiene la cabeza completamente amueblada en el sentido de Valentino Rossi, que ya has visto que en un fin de semana en el que no ha aparecido nada. Que no lo hemos visto en ningún momento,
también, sí.
Ha terminado segundo, e incluso en alguna parte de carrera cuando faltaban 5 o 6 vueltas nos trataban de dar la impresión de si no iba a ser capaz de pillar a Jorge Lorenzo y llevarse la victoria. Él es el, en este sentido, es el marca las diferencias por cabeza, sus rivales pues necesitan que esté todo de cara para sacar el máximo, y Márquez, que no va a perder la sonrisa ni el optimismo, pues ha cometido un error que le deja pues con 69 puntos y a 69 puntos de Jorge Lorenzo. Es decir, le está doblando Lorenzo en estos momentos.
No, pero es que además nosotros no vamos a cometer el error que muchos cometieron con Lorenzo, que era meterle debajo de un kilo de arena y pensar que es que Lorenzo estaba acabado. Ahora no vamos a hacer la cosa facilona de es que Márquez no está bien. O sea, Márquez, esto es deporte. Claro, Márquez es buenísimo, Lorenzo es buenísimo. Ahora podemos decir que la Yamaha es la mejor moto. Pues no es mala la Honda, pero es mejor moto la Yamaha. Lorenzo ha hecho una pretemporada estupenda y está ganando Lorenzo. Es que creo que los extremos que tenemos en este país son de locos. O sea, es que a Lorenzo se le había dejado en una esquina como si fuera un tantarantán. Y es que no es así.
Acaba de sumar 4 victorias consecutivas, algo que no había hecho en toda su carrera, y ya lleva años. Y aparte, bueno, en la clase reina, estoy diciendo, y además ha batido el récord de vueltas consecutivas de llevando una carrera que tenía Casey Stoner. No sé exactamente hasta cuándo la ha llevado, porque me parece que la marca estaba en 78, en 88, no me acuerdo exactamente el número, y él ha completado 4 carreras consecutivas pasando de la primera a la última vuelta en la primera posición. Bueno, pues con eso te puedes imaginar qué piloto es Jorge. Y te voy a decir, voy a añadir una cosa.
Sí.
Me ha sabido muy mal que cuando Lorenzo ha subido al podio le hayan abucheado, porque al final es cierto que hay gente que puede considerar que le gusta más, le gusta menos, que si es más chulo o menos chulo, pero esto es deporte, y como deportista, un tío que ha hecho lo que ha hecho Jorge Lorenzo, solo puede hacer una cosa, que es aplaudirle. Y si no te cae bien y no te apetece aplaudirle, pues te metes las manos en los bolsillos. Pero abuchearle, en términos de a mí, si ya se quieren poner a abuchear himnos y demás, aquí cada uno que haga lo que crea conveniente, pero esto es deporte y no tiene ningún sentido que en casa, con la alegría que estaba viviendo y después del carrerón que ha hecho y los fines de semana que lleva, que se ha llevado una abuche de aquí, me parece una cosa bastante
sí,
absurda.
Sí, son dos cosas lamentables, la del himno y la de Lorenzo, las
sí,
dos.
Sí,
pero es curioso que en este caso se ha llevado más abucheo Jorge que el himno de España. Es una cosa también curiosa.
Sí. O sea, ha ganado.
Ha ganado a los que le gustan los abucheómetros, o como se diga, o el volumen de abucheos, ha ganado, por desgracia, digo por desgracia para Jorge, ha ganado la pitada que se ha llevado, y es absolutamente injusta. Igual que es injusto que se pite el himno de España en Montmeló, que esta vez ha habido bastante respeto, señal de que a veces se organizan las cosas y otras veces no se organizan. Y me parece a mí que en Montmeló no se ha organizado el podio como se ha hecho en otras cosas. Pero sí, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que Jorge no se merece ese trato. Y ojo, otro que ha renacido en ritmo y en la carrera que ha hecho ha sido Dani Pedrosa, y esto es lo que decía nada más bajarse de la moto.
I'm very happy because it's been a very long process and struggle a lot.
Estoy muy feliz, ha sido un proceso muy largo. He sufrido mucho,
especially in front of the home crowd, and I'm very happy for that. Also for the team, we are struggling a little bit with the bike, but I hope soon.
Y al final han llegado buenas noticias delante de mi público. Y bueno, me alegro sobre todo por el equipo, porque están empezando a salir las cosas bien y van a salir mejor y volveremos a tener la consistencia que teníamos. Eso es lo que ha dicho en inglés en el corralito Dani Pedrosa, un Pedrosa que estaba absolutamente exultante después de ese podio, que también hay que alegrarse porque estamos hablando de un piloto que anunció que que dejaba las motos. O sea, que es que
sí,
también
sí.
Esa es otra gorda, ¿eh? Pero bueno,
sí.
Es increíble. Bueno, pues esto es COPE GP. Hemos empezado a toda pastilla, como siempre, 3:25. Seguimos aquí.
En El Corte Inglés tienes hasta un 25% de descuento en televisores y barras de sonido Sony.
Precios que nunca habías oído en El Corte Inglés.
En Moto2, bueno, pues hemos tenido un problema en Moto2 con Tito Rabat, que ha dominado la carrera prácticamente entera, estaba llevando la carrera muy bien, pero al final pues se ha colado en su batalla con Alex Rins, y además le ha pasado Zarco. Yo creo que no le ha puesto demasiada oposición a Zarco, pensando que podía recuperarse, pero para mí, que llevaba ya la rueda un poco justa después de estar toda la carrera atacando en solitario. Bueno, pues al final Rabat pierde comba en el campeonato, está a 40 puntos, es más líder Zarco, que ha ganado la carrera. Segundo ha llegado Alex Rins, y es nuestro protagonista aquí, le tenemos aquí en COPE GP. Hola, Alex Rins, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
La verdad, impresionados, porque veíamos al doctor Mir hablar en televisión, decir, es que Alex es el que está más tocado de todos los que he operado en los últimos días. Tiene toda la parte del antebrazo inflamada y eso le va a hacer sufrir en carrera, y resulta que llegas y estás hasta el final en la lucha por la victoria y te marcan un segundo puesto.
Sí, no, la verdad que ha sido una carrera muy muy divertida para mí y también muy complicada, ¿no? Por esto que dices. Pero bueno, no he intentado no hacerle mucho caso, desconectar y nada más. Al final lo importante que he hecho ha sido divertirme. También he aprendido muchísimo detrás de Tito, ¿no? A cómo saber gestionar una carrera, cómo llevar una carrera con los neumáticos usados. Así que nada, contento.
Además, es tu primer año en Moto2. Y lo que pasa es que da la sensación que ahora te has quitado un peso encima, ¿no? Con la operación. Tenías un problema que te estaba perjudicando mucho en la moto.
Sí, sí, sí. Tenía un problema que bueno, pues perdía la fuerza, ¿no? Pero bueno, la verdad es que quería agradecer a Mir, ¿no? Lo que ha hecho en muy pocos días.
Y además, el sabor especial de un segundo en casa y después de la colada de Tito, porque de hecho te veía también en Telecinco hablar después de la carrera y se te escapaba un tercero, he terminado tercero, o sea que casi ni pensaba ya que acababa segundo.
Sí, 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 no, al final el fallo ha sido mío también, a falta de dos vueltas irme un poquito largo, pero después sabía que uno de los dos iba a frenar más fuerte y se iba a ir largo, ¿no? Así que he sabido aprovechar la oportunidad.
¿Qué ves que te falta para la victoria? Pues ya estás en el camino, ¿qué crees que te falta en esta categoría para luchar por el triunfo y ganar una carrera?
Bueno, quizá un poquito más de experiencia, ¿no? Al final, pues es una categoría muy complicada, con mucha igualdad, así que nada, esperemos que llegue pronto.
Cuando la gente dice que eres un piloto que está siendo objeto de la mirada de MotoGP, que los ojeadores te siguen, que Honda te sigue, que Ducati te sigue, que las marcas de arriba te siguen, ¿eso te da ilusión? ¿O te hace pensar en el canto de sirena de la posibilidad de dar el salto? ¿O tú sigues pensando el año que viene en correr Moto2, intentar ganar Moto2 y olvidarte de MotoGP de momento?
Bueno, de hecho estoy sorprendido, ¿no? Porque eres la primera persona que me lo dice. Yo intento estar por lo que estoy en el Gran Premio, que es por intentar conseguir la victoria y intentar hacerlo bien, ¿no?
¿Y la gente qué? ¿Se lo has dedicado a la gente?
Sí, sí, sí. Al final es el Gran Premio de casa, estoy contento pues, de que haya venido muchísima gente, muchos de mi fan club, y la dedicatoria es para ellos.
Te veo muy comedido, me parece que has terminado 20. ¿Estás contento, digo yo, porque se te ve ahí más cortado que yo que sé?
No, a ver, lo que estoy es un poquito cansado, ah, no, vale. Te digo la verdad. No, pero bueno, estoy contento ya. Ya ves, para no estarlo.
Y ahora hielo, ¿no? A poner hielo ahí, en la zona de la operación.
Sí, un poquito de hielo, un poquito de recuperación para que no se hinche, ¿no? Mucho del esfuerzo que hemos hecho.
Bueno, pues venga, pues dale duro, recupera pronto y mucha suerte, Alex, uno de nuestros talentos jóvenes que va a llegar muy lejos. Un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Hasta luego. Este Borja, la verdad es que le dolía, ¿eh? Alex Rins.
Le dolía que...
le duele el bracito, ¿eh? Madre mía.
Bueno, hemos Pero visto bueno. Marchadas y esta es una de ellas. La verdad es que se ha avanzado muchísimo en este tipo de intervenciones. Vimos hace nada en Mugello corriendo a Pol Espargaró recién operado. Hemos visto aquí a Barberá hacer lo mismo y era superado incluso, bueno, es verdad que la potencia de las motos no son las mismas, pero ha superado esa marca porque se operó el jueves, creo, de la semana pasada, porque nos enviaron un comunicado el viernes, pero por lo que he dicho él mismo fue el jueves, 10 días, y mira lo que ha hecho. Tiene un talento enorme, yo creo que el año pasado estuvo algo capado en Moto3, no se vio al verdadero Alex Rins, se ha soltado, controla la moto, porque el equipo es un equipo, el de Sito Pons, muy experimentado, y bueno, pues ya hemos visto lo que ha hecho este equipo con otros pilotos, que campeón del mundo Pol Espargaró, llevó a Tito Rabatta, digamos, le puso la lanzadera antes de entrar en el Mark VDS, también Maverick Viñales, que dio el salto directo a MotoGP desde Moto2. Tú le has comentado eso de MotoGP y es cierto que hay...
Y se ha hecho el loco, se ha hecho el loco,
no, no te creas de que se ha hecho tanto el loco. Yo creo que es verdad que el año pasado sí que hubo una tentativa o un intento por parte de Yamaha de intentar atarle o algo, no se entendió muy bien cómo terminó la situación. Ahora parece que es Honda la que mira a Alex Rins, pero no me extrañaría nada también que Honda lo haga para poner nervioso a Yamaha, pero sea como sea, sí que se le vincula con la clase reina. No sé si esto será demasiado del año que viene. Yo diría que es precipitado, pero después de ver lo que hemos visto con Maher Viñales, ya nada me extrañaría en el sentido de capacidad de pilotos por hacerlo bien subiendo de categoría. Y bueno, pues veremos, pero es evidente que es uno de los grandes talentos de la clase intermedia.
Sí, sí, y le están mirando, efectivamente. Digamos, el caído de la carrera, a pesar de que ha acabado en el podio, ha sido Tito Rabat. Y él quería mirar lo positivo, pero es verdad que estaba un poquito disgustado nada más bajarse la moto. Escuchamos.
Hemos tenido varios problemas durante el fin de semana. De todas maneras, en la carrera pues he intentado tirar al máximo desde la primera vuelta. Hemos hecho una buena salida, unas buenas primeras vueltas. Y después pues Zarco a la última vuelta, ¿no? La última vuelta me ha pasado entrando en la curva 5. Se ha ido un poco y he hecho una cosa que estoy decepcionado un poco, porque he dudado, tendría que haber puesto la moto por dentro, y esto es muy fácil decirlo ahora, pero te frustra, ¿no? Bueno, a mí mismo, pero de todas maneras, contento por haber hecho una buena carrera, terceros, es un podium, con ilusión, con ganas de seguir trabajando. Ahora tenemos otra carrera Assen, vamos a prepararla al 100%, quedan 11 carreras, aunque estemos muy lejos, no nos rendimos y vamos con la máxima ilusión y la máxima energía para la siguiente carrera.
Pues eso, la verdad es que hay que reconocerle que es un tío sensacional, porque reconoce que tenía que haber cerrado la puerta y que no la cerró. Y es la verdad, es lo que hemos visto en la televisión. Y al final no es fácil muchas veces que un piloto diga la verdad, y él ha dicho la verdad, no ha puesto una excusa de que tenía desgaste, que en fin, ha dicho lo que es, ¿no, Borja?
Sí, se ha equivocado, no está cómodo todavía con la moto. Ha estado comentando luego después de grabarle, tras subir al podio, que los neumáticos no le están dando la confianza del año pasado, la moto es mucho menos estable y le está costando. Tienen que intentar probar algunas cosas. También me ha dicho, porque claro, evidentemente todos le hemos preguntado, oye, se está complicando el Mundial, ¿cómo ves tal? Y él ha querido transmitir continuamente un mensaje optimista, que lo va a dar todo, que está trabajando al máximo, que todo va a llegar. En fin, bueno, da gusto en el sentido de hablar con tus pilotos, porque es verdad que no se esconden y que, bueno, pues que te explican las cosas y te reconocen cuando ellos se equivocan.
Sí, además que es una de las cosas que él siempre intenta trabajar, que es el cuerpo a cuerpo. Vamos a hablar de Moto3. Moto3, Ken está en otro planeta, ha jugado con todo el grupo con el que iba. Y a quien tenemos, y lo vamos a tener enseguida, es a un protagonista de lujo, que es a Frenchu, que ha vuelto al podio. My first kiss
went a little like this. COPE GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know that I'd make a save.
Si el sol dice que te desenamoras, si dice que te olvide, vida mía.
En Moto3 hemos vuelto a vibrar y teníamos muchas ganas con nuestro Efrén Vázquez, que ha subido al podio después de una pasada en la última curva tremenda Antonelli, se ha colocado tercero y ha vuelto al podio después de dos carreras seguidas con sendos ceros. Efrén está aquí con nosotros en COPE GP. Hola Efrén, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
Qué bien sabe el champán cuando llevas un tiempo sin probarlo, ¿no?
Sí, hombre, sobre todo cuando no has terminado las dos últimas carreras y en Jerez pues físicamente no me encontraba bien, al final pues volver a estar aquí en el podio ha sido algo bonito, importante y bueno, la verdad es que contento.
Además en casa, que yo creo sabe mejor todavía, y sobre todo, bueno, pues dando sensaciones otra vez de estar muy arriba, porque has estado liderando la carrera y se te ha visto muy muy suelto. ¿Qué problemas tenías en las otras carreras? ¿Qué diferencias has notado aquí en Barcelona?
Bueno, yo creo, a ver, en Le Mans creo que tuvimos mala suerte porque fuimos penalizados en el qualifying y bueno, la verdad que no pudimos tener opciones a nada. Tuve un piloto en la final de recta, la chicane me tiró y se nos fue rápido las opciones a todo y bueno, y en Mugello pues creo que pudimos haber también luchado por ganar la carrera, estuvimos ahí delante, pero un toque con Hanika pues me hizo ir al suelo con él y esa fue la pena. Luego lo más importante de la carrera de hoy ha sido recuperar la condición física y encontrarme a tope de nuevo.
Sí, sí, no, luego, Hanika, que siempre es Hanika el que está en los líos, ¿eh? Eso también es verdad, ahora que lo citas, pero no te quiero tirar por ahí. Da la sensación que viendo a Ken cómo ha gestionado la carrera, se hablaba mucho durante la carrera de que se iba guardando algo. ¿Tú también creías que tenía guardado algo para el final?
Sí, porque la verdad había un momento en el que pensé que nos estaba vacilando. llegaba a la recta, cortaba gas, dejaba pasar, luego llegaba otra vez, nos adelantaba a todos. La moto corría muchísimo, pero solo cuando él quería y bueno, pues ha visto, ¿no?, que todos hacíamos más o menos la misma velocidad y él de golpe la última vuelta ha sacado 236 de punta y bueno, pues nos ha, es lo que estaba mirando aquí un poco en los papeles, me ha sorprendido, ¿no?, esa diferencia.
Muy mal lo tiene que hacer para perder este Mundial, ¿no?
Hombre, el campeonato del mundo es largo, complicado, pero si él está muy por la faena y si no pasa alguna cosa rara de verdad, pues yo creo que lo tiene muy bien.
Bueno, ¿y tú cómo lo tienes para el futuro? Porque tú estás ahí con tu rapidez, con tu clase, haciéndolo bien. ¿Te tocaría dar el salto a Moto2? ¿Has pensado ya algo o cómo va la cosa?
No, si es que no es pensar. O sea, es realmente que gente muestra interés un poco en nosotros y bueno, yo creo que hasta que las superestrellas no muevan ficha, ¿no?, como digo yo, a veces, pues bueno, los pilotos a los que les quieren a toda costa, pues veremos un poco lo que hay, plantearemos un poco el futuro y bueno, pues realmente si hay algo que nos agrade, que nos motive y que nos haga querer luchar como lo hemos hecho estos dos últimos años, pues lo cogeremos.
Lo que sí es verdad es que escuchándote se ha acabado ya la época aquella que siempre nos contabas, ¿no?, de las penurias en el equipo, de los problemas. Estás ahora en una estructura mucho más tranquila, ¿no?, y más lógica y más profesional, ¿no?
Bueno, yo creo que el Moto3 en sí es una categoría muy agradecida para la gente que juega un poco al azar, ¿no? Es decir, pilotos que llegan de otros campeonatos, llegan con motos, aunque llegues al equipo del último piloto de la parrilla, es una moto muy apta para poder hacer buenos resultados, ¿no? Está todo mucho más igualado que lo que eran las 125, las dos tiempos, y bueno, yo creo que el piloto aquí dice mucho y el trabajo del piloto y las ganas que le pongan. Yo creo que esto es importante y bueno, pues los dos últimos años me he encontrado muy a gusto y la gente con la que trabajo tenemos una pasión mutua, uno por los otros, y bueno, pues eso es importante y nos hace ir en un mismo sentido.
¿A ti te gustaría conservar esa gente en Moto2, tener parte de ese equipo en Moto2?
Hombre, la verdad es que me gustaría, porque ellos son apasionados de las carreras. A mí el sistema alemán es algo que conocí por primera vez el año pasado, me gustó muchísimo y bueno, he conocido a tres grandes personas, que es la gente con la que sigo trabajando durante este año, y bueno, gente seria, trabajadora, no se viene nunca abajo y sobre todo honesta, ¿no? Que yo creo que en este mundo es complicado encontrar gente que realmente te diga si un error mío o no, o sí, o hay que apretar más aquí. Si eres autocrítico uno con otro, pues yo creo que tienes mucho ganado y la verdad que esta gente me ayuda a crecer.
Oye, termino. ¿Este tercer puesto es el primer paso a la victoria?
Hombre, nosotros creo que hemos tenido casi en cada carrera este año hemos tenido oportunidad de ganar, menos en Austin, que Dani se fue, y en Argentina. En las demás carreras creo que hemos estado muy cerquita y bueno, pues yo creo que si seguimos empujando y trabajando así, al final llegará. Hoy ha podido ser una victoria, al final ha sido un podio y bueno, vamos a seguir empujándolo hasta el final.
Muy bien, Efren, pues mucha suerte. Ya sabes que aquí siempre te estamos animando desde COPEGP, así que suerte en lo que venga. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, muchas gracias.
Yo soy de Repsol dentro de la pista y también fuera, porque además de ser el carburante que me ha hecho campeón del mundo de motociclismo, cuida del motor y mejora su rendimiento.
Marc Márquez tiene muchas razones para ser de Repsol, tantas como tú, porque cada vez que repostas en una estación de servicio Repsol, Camsa o Petronor, sales ganando.
Y vamos a terminar hablando con Borja las motos, porque esto sigue hasta las 4. Vamos a terminar hablando de lo que viene. Borja, ¿qué es lo próximo que tenemos en el horizonte?
Gran Premio de Holanda en el circuito de Assen. La semana que viene o la otra, esta carrera en sábado. Que nadie se olvide porque es la tradición de este circuito. Y esperamos pues ver a ver si hay algún tipo de reacción por parte de Honda en ese sentido. Y vamos a un circuito además que se le da muy bien a Lorenzo y se da muy bien a Yamaha, así que no sé, a ver cómo está el tema, pero podríamos acercarnos al 5 de 5. Y luego pues en Moto3 y Moto2 han roto el mundial Zarco y Ken, pues ver a ver si hay alguna luz y alguien es capaz de ponerle un poquito de emoción a estas dos categorías.
Hay una cosa que no nos debemos olvidar, que es la batalla Rossi-Lorenzo. Es verdad que la estamos dando casi por ganada por Lorenzo, pero cuidado que Rossi, si hubiera salido adelante, hubiera estado sí, la cosa muy apretadita, ¿eh? O sea, que eso también hay que tenerlo en cuenta.
Está a un punto, y lo hemos comentado. Está a un punto por delante Rossi y es el más listo de todos. Dicho así, un poco en un juicio de valor así un poco precipitado, pero el tío es muy inteligente, también se da muy bien Assen, ojito con Valentino, porque de momento no afloja y no se baja del podio.
Pues bueno, la catedral, incluso con el parking ese que hicieron y fastidiaron el recorrido, el circuito, eso, el trazado, sigue siendo la catedral del motociclismo en Europa. Está en un cruce de caminos en Holanda y ahí acuden, bueno, pues eso, centenares de miles de moteros durante ese fin de semana. Borja, gran trabajo, muchísimas gracias como siempre.
Un abrazo, hasta luego.
Vamos ahora mismo con otra cosa que ha pasado hoy, el Rally de Italia.
¿Has escuchado hoy la radio?
Están pasando muchas cosas.
Y aquí parece que hay alguien empeñado en que no haya esa coordinación. Y
si no tienen algo a cambio, si no obtienen algo a cambio, no se mojan ni debajo del agua.
Nos parece una gran injusticia por muchos motivos, ¿no?
Vamos conociendo detalles de lo que sucedió y sobre todo detalles de lo que pudo pasar y no pasó.
Porque tan importante es lo que pasa como lo que no pasa.
COPE. Estar informado.
Rally de Italia, ahí tenemos, como tenemos gente en todos los sitios, tenemos a un hombre de COPE que es Javier Bueno. Hola Javier, ¿qué tal? Muy buenas.
Pues muy buenas tardes, aquí en la isla de Cerdeña, no es precisamente con muy buen tiempo porque hace mucho viento.
Vaya, pues fíjate, bueno, qué buen sitio, en teoría.
Sí, el sitio es bueno, pero el mar está un poco nervioso. Pues nada, aquí acaba de terminar el Rally de Italia en Cerdeña y una vez más, pues como era de esperar, Sebastián Oyer se hizo con la victoria sin mayores contratiempos, aunque inicialmente le costó un poco, porque al salir delante abriendo pista, que él de lo que se está quejando todo el año, pues se fue quedando atrás, pero poco a poco fue recuperando y ganó de nuevo, tras la mala clasificación de Argentina y el segundo puesto de Portugal, que no le satisfizo especialmente.
Sí, pero
y por lo demás...
Ha ganado, pero espera, perdona, te interrumpa, ha ganado, que quiero que me lo presentes, a Paddon y a Neuville, pero claro, lo que todo el mundo se ha asombrado, supongo que vosotros menos porque conocéis mucho más el mundo de los rallies, es la aparición estelar de Paddon con el Hyundai, ¿no? Ha sido brutal el rally que ha hecho.
Pues sí, la verdad es que hay que reconocer que el piloto neozelandés ha dado un salto cualitativo grandísimo, ¿no? Porque de estar ahí intentando llegar a los primeros puestos, de pronto se ha destapado con un resultado estupendo, fue líder durante 17 tramos de los 23 del rally y aguantó muy bien y a última hora tuvo un pequeño toque y un problema con la suspensión, pero bueno, estuvo la cosa bastante reñida hasta el final, aunque la veteranía, la experiencia y el coche de Oyer, pues al final terminaron por imponerse, pero efectivamente hizo un rally con mucha cabeza y bueno, parece ser que empieza a haber otro piloto en liza para disputar las victorias.
Sí, y Sordo, que ha tenido una avería, ¿no?
Sordo, pues la verdad es que no le fue nada bien. Empezó con una pequeña penalización de 10 segundos porque se adelantó en la salida del primer tramo, después consiguió un buen ritmo, pero al final de la primera etapa pues dio un pequeño toque que según él no fue muy fuerte y al parecer la llanta trasera izquierda podía tener alguna fisura y con solo tocarla pues el aro salió roto, salió despedido de la rueda y el frenal perdió la rueda. Se reenganchó al segundo día de carrera y cuando ya iba más o menos también ganando posiciones, cuando menos estableciéndose de cara a la parte final del rally, pues un problema con la alimentación del motor pues lo llevó de nuevo al abandono. O sea que dos abandonos en la primera y la segunda etapa y al final pues bueno, ya se trataba de terminar y sacando conclusiones de por qué pasan las cosas.
Muy bien.
Pero bueno, no quedó nada satisfecho.
Muy bien, pues muchas gracias Javier, como siempre. Estaremos en contacto. Un abrazo fuerte.
Un abrazo a vosotros.
Tenemos a una comunicación con un amigo de esta casa. Le quería llamar para felicitarle por el gran podio que hizo ayer. Hola, Roberto Meri. ¿Qué tal? Piloto de Fórmula 1 de World Series. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy bien.
Bueno, ayer un segundo brutal en la última curva. En la World Series.
Sí, ayer. Ayer la carrera fue muy bien. Y bueno, hoy no muy bien porque en la salida salía cuarto. La salida ha sido bastante normal. Y luego en la segunda curva me iba a poner tercero y me han pegado un golpe por detrás. Y bueno, me he quedado sexto, creo. Y luego una mala estrategia, que hemos perdido tiempo en pit stop y luego la estrategia ha sido mala. Hemos seguido para atrás y al final hemos quedado séptimos.
Vaya. ¿Y dirección de carrera no ha mirado a ver qué pasaba ahí o qué?
¿Perdona?
¿Que dirección de carrera no ha mirado a ver qué pasaba en ese incidente o qué?
No, es de cuatro carreras o cinco que he hecho, me han pegado por detrás. En de cinco que he hecho creo que me han pegado en cuatro por detrás y... Solamente una vez han terminado alguna acción, no sé por qué.
Bueno, pues vaya. Bueno, es una auténtica pena. A ver, sé que estás en la World Series, pero te tengo que preguntar por Fórmula 1. De Canadá abandonaste, pero la conclusión es que estás en otro mundial, ¿no? Para ti.
Sí, bueno, la verdad que de cómo empezamos a cómo están yendo las últimas carreras, pues mucho mejor, ¿no? En Canadá la carrera fue muy bien hasta que tuve la avería con el Palier. iba bastante delante de mi compañero de equipo, creo que estaba tan solo a 10 segundos de doblarlo, y bueno, la verdad que muy bien, porque tanto con las ruedas, la degradación y todo eso, la manejé muy bien, cosa que al principio de temporada parecía que era nuestro principal problema, ahora está pareciendo que es mi principal virtud, ¿no? Cuidar las ruedas y tener goma a final de carrera, así que bueno, bastante contento. En principio pensamos que íbamos a parar dos veces y me dio tiempo de sobra a parar una y bueno, antes de romper el palier iba muy muy cómodo, sin forzar, o sea que la verdad que muy bien.
Y luego tienes, y ahora viene Austria, digo viene porque claro, te vas el miércoles para Austria, claro, o sea, esto no, tú no paras. Esto no...
Sí, no paro, estoy ahora en Budapest, el miércoles para Austria, estaba en un día en mi casa, así que bueno, que no para la cosa.
También te digo una cosa, estando en Budapest es una ciudad como para quedarse a dar una vuelta, ¿eh?, estos días.
Sí, no, pero tampoco tengo muchas ganas, después de tantas carreras, lo que más ganas tienes es de volver a casa y disfrutar de la familia y de estar ahí.
Oye, tú que le estás viendo de cerca, el otro día tú tenías a tu alrededor a toda una playa de caimanes, en la carrera de Canadá. Me gustaría que me hicieras una comparación de tú que les has visto de cerca, lo que corre el McLaren de Alonso y el Ferrari de Vettel.
Bueno, pues Fernando cuando me adelantó pues iba bastante lento, bien por el motor obviamente no corren tanto, y por ejemplo el Ferrari de Vettel cuando me adelantó era otra cosa totalmente diferente, ¿no? Que son, pues hay un salto muy grande, como siempre digo, hay como tres o cuatro categorías dentro de la misma categoría en Fórmula 1, porque tenemos por una parte los Mercedes, por otra los Ferraris, luego ya van los Williams y los demás coches, digamos Red Bull, así un poco competitivos, y luego pues más atrás ya están los Force India, Sauber, McLaren en alguna carrera donde el motor no sea importante, pero cuando el motor cuenta no están nada adelante. Y luego más atrás estamos nosotros.
Vamos, que McLaren, que un McLaren no te hubiera adelantado con bandera roja como te pasó Vettel, ¿no?
No creo. Aparte no creo que había necesidad de jugarse la no.
Bueno, pues Roberto, que nada, que quería felicitarte por el podio de ayer y que mucha suerte para Austria, y perdona el atraquillo, pero bueno, ya...
No, sin problema, solamente que estaba un poco como estaba facturando, porque estoy ahora en Budapest y tal, estaba un poco distraído, pero no te preocupes.
Venga, pues un abrazo fuerte. Sí. Hablamos entonces.
Gracias.
Un abrazo. Chao. Estamos hablando de Fórmula 1, como hemos metido a Roberto Meri en este programa convulso, y quiero que escuchéis lo que dijo Alonso por radio a su equipo en la carrera, en la última carrera de Montreal. Vamos a escucharlo.
Okay, Fernando, NASA is 7.5 seconds back. We must save fuel. We must target.
Debes ahorrar gasolina.
I don't want.
No quiero.
Already I have big problems now. Driving with even looking like amateur. So I race and then I concentrate the fuel.
No quiero. Tenemos problemas. Estamos en problemas ahora mismo. Estamos pilotando como amateurs. Primero voy a competir y después me centraré en la carrera y en ahorrar gasolina y en lo que queráis. Es la primera muestra pública, es verdad que es una comunicación de radio que se emite para todo el mundo, pero que es la primera muestra pública de enfado de Fernando Alonso con McLaren Honda. Lo que puedo decir es que razones tenía. En cada parcial del circuito de Montreal, su coche era 21 kilómetros por hora más lento que el que tenía más velocidad punta. Es decir, que estamos hablando posiblemente de 75 caballos menos que Mercedes. Y unos 65 menos que Ferrari, más o menos. Eso es una barbaridad, es como competir en otra categoría, es tener un segundo y medio de motor. Y os puedo contar también que el cabreo de Alonso significó que hubo ya muy pocas palabras de Fernando en el resto de la carrera, y que se bajó del coche, pues eso, enfadadísimo. Es muy duro, insisto, habrá gente que dirá, oh, ya se está enfadando. Es que es un señor que es dos veces campeón del mundo, 32 victorias, en fin, es muy duro para alguien de este nivel no poder luchar. Y Fernando Alonso no podía luchar ni contra Williams ni contra Ferrari, y bastante es que le amargó vuelta y media a Sebastian Vettel. ¿Qué va a pasar en la próxima carrera? Bueno, pues que han pasado el crash test el morro de McLaren, y además va a poder estrenar un kit aerodinámico. Eso creen que puede dar medio segundo por vuelta, el kit aerodinámico, porque el motor en principio va a ir parecido a como iba en la carrera anterior, en la carrera de Montreal. Entonces, ¿qué te sirve eso? Bueno, pues te sirve para superar a Force India. Con lo cual, la situación ahora mismo en McLaren es muy dura, porque en la séptima carrera del año están donde no se pensaban ni de lejos que iban a estar. En este momento entra en el estudio Pepe Domingo Castaño, que está sintiendo. Y es verdad ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Este año siempre, ¿eh?
Esto está muy duro. Es un año muy duro y nadie, incluido Fernando Alonso, se imaginaba que iba a estar como está ahora mismo McLaren Honda. Llegaron tarde a la pretemporada, no hicieron pretemporada y después todo ha ido cuesta arriba. Y ahora mismo el problema es que la duda si los tokens de fiabilidad que estrenaron el otro día en realidad fueron un desastre y motivaron que rompieran en dos ocasiones, al menos una seguro al motor, los dos coches. Y está en duda si será rotura de motor, todavía no lo han dicho oficialmente, se habla de calentamiento de escapes, la pérdida de potencia que tuvieron tanto Button como Fernando Alonso. Vamos a cambiar de tercio, eso es lo que puedo contar de Fórmula 1. Habrá más, porque estamos en semana de Gran Premio de Austria. Ojo con los Mercedes, insisto, Austria, acordaos el año pasado, hasta Williams volaba. Y vamos a ver qué pasa. Y vamos a terminar este COPE GP con Le Mans. Tenemos allí en Le Mans a, bueno, pues un amigo de esta casa, Miguel Portillo. Hola, Miguel, ¿qué tal? Muy buenas, de Movistar.
Hola, Carlos. ¿Cómo estás, Carlos?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estás justo en el Hospitality de Porsche, ¿no? O sea, que ahí estáis con el champán, las muchachas, estáis ahí liados, ¿no?
Acaba de llegar el champán porque están celebrando esta victoria y este doblete. Se están repartiendo los pilotos entre el box. Están llegando aquí. Estoy junto a la mujer de Mark Webber, que le está esperando, contra el mítico Derek Bell, que está aquí también esperando a que lleguen los pilotos. Y desatada la alegría. Hablabas ahora mismo de Fórmula 1, de cómo estaba ese proyecto. Pues a un equipo donde podía haber corrido Fernando Alonso por la propuesta que tenía de correr con Porsche. Aquí están de celebración, lo está haciendo Nico Hülkenberg como piloto de Fórmula 1 y es un proyecto que empezó en 2011, que han tardado 3 años en ponerse a desarrollar sobre la pista. En 2014 debutaron y un año después ganan. O sea que los proyectos son a largo plazo, aquí por lo menos son a la manera alemana.
Sí, ¿no? Es que hay una broma ya que circula por Twitter que dominan alemanes y pierden japoneses, que se parece a otra categoría, dicen, ¿no? Ya lo van diciendo.
No te imaginas cómo estaban en Toyota, caras largas, porque es un final de ciclo para ellos, y estaban muy enfadados, estaba dando ahora explicaciones su jefe de equipo, porque los japoneses no acaban de cogerle el ritmo a la resistencia. Y en Nissan han estado corriendo sin la parte híbrida, la han llevado, pero no la han usado de los problemas que estaba dando. Nos lo dijo ayer Marc Gené, que está con ellos, ahora fichado por Nissan, y nos ha comentado eso. Así que es lo problema que tienen ahora aquí en la resistencia los japoneses.
Hay una. ¿Se pensaban que iba a ir tan rápido Hülkenberg como ha ido?
Pues yo creo que no, porque ha hecho un spin por la noche espectacular. Están todos muy contentos con él, sobre todo por el mal inicio, porque perdió 3 posiciones en las primeras vueltas. Dijeron, oye, piloto de Fórmula 1 acostumbrado a pelear en el tráfico, sal tú y coloca bien el coche. Bueno, pues perdió 3 posiciones y luego tuvo que remontarlas y consiguió adelantar en pista a 2 Audi y la verdad que lo ha hecho muy bien y le han dejado el coche llevarlo a la meta. Ha sido una auténtica alegría dentro del equipo y están muy muy contentos con el rendimiento del piloto alemán.
Y Charlie Barazal, teníamos un piloto en liza que era Lucas Ordóñez, ha abandonado.
Sí, ha abandonado con Nissan. Como prácticamente todos los Nissan, ya lo ha comentado Miguel, que solo estaban corriendo con la parte térmica, así que bastante. Pero bueno, igual han empezado este año y han hecho un coche específico para Le Mans, con lo cual veremos el año que viene qué rendimiento dan.
Sí, además se habla que la parte eléctrica podría transmitir la potencia de las ruedas traseras, es lo que se está hablando.
Y hay que decir, el otro piloto español que tenía que haber estado, que era Antonio García, que por el accidente en calificación no pudieron salir, que el Corvette único que quedaba ha ganado en la categoría de GTs, que para mí es la más dura de todas.
Fíjate. Qué pena.
En una lucha tremenda, prácticamente hasta falta de 2 horas al segundo, así que una pena porque habría podido hacer el triplete Antonio García. Recordemos que ganó en Daytona y en Sebring.
Hay una de las claves de que en Le Mans esté corriendo tanto, que son los magníficos neumáticos que tienen. Michelin está dando la vuelta o está pensando en ir a Fórmula 1 y creo que tú tienes alguna novedad, ¿no? Por ti sobre eso.
Sí, hemos estado esta mañana con Pascal Cusnon, que para que nos entiendas, el Paul Hembery de Michelin, es el director mundial de competición. Y lo que nos ha comentado esta mañana es que mañana, lunes, van a decidir si apuestan finalmente por la Fórmula 1. ¿Cómo lo van a hacer? Van a hacer una propuesta a la FIA y le van a decir exactamente qué es lo que quieren hacer ellos. El tipo de llanta que quieren llevar, el tipo de compuesto, más o menos duro. Ellos entienden que les han dicho a Pirelli el tipo de compuesto que tuvieron que hacer y que luego lo tuvieron que modificar. Y nos ha dicho, si vamos a la Fórmula 1 es con nuestras reglas. ¿Para qué? Para que haya más espectáculo, para que los pilotos puedan ir al máximo. Y si la FIA quiere eso, y nosotros, como Michelin, quieren, lo harán. O sea, que claro, eso es lo que mañana van a decidir. Por lo tanto, mañana habrá noticias, sí o no, si Michelin quiere ir a la Fórmula 1.
Bueno, pues estaremos atentos. Porti, muchísimas gracias, ¿eh? Y nada, no te pases con el champán.
Me voy a celebrarlo con Porsche.
Venga, muy bien. Que vaya bien.
Un abrazo.
Terminamos, Charlie, porque ha habido, no lo hemos dicho antes, ha habido Rally de Orense también.
Sí, el Nacional de Rallys, cuatro rallies, era el quinto, los cuatro primeros ganados por Fuster. Aquí ha sido cuarto, que salía con el Suzuki en vez de con el Porsche. Y ha ganado Iván Ares. Y segundo, Vallejo, después de una remontada tremenda, porque tuvo un pinchazo y una rotura de rótula.
Y tercero, la joven promesa, Cristian García.
Exactamente.
Habrá que estar atentos a él.
Iremos mucho a hablar de él. Es el campeón de la beca RMC el año pasado y lo está haciendo muy bien con el Mitsubishi.
Bueno, pues más cosas no se pueden dar en un programa de motor. Si alguien lo puede superar, o sea, lo pueden igualar, a lo mejor. En fin, que ha sido un placer. Hasta aquí COPE GP. No os olvidéis, Gran Premio de Austria, desde las 2 de la tarde, el domingo que viene, aquí en la sintonía de COPE. Adiós. Dust in the wind. All they are is dust in the wind. Repsol, presente en las competiciones de motor más exigentes, te ha ofrecido este programa.